Siguiente punto, también súper importante y que podemos hacer permanentemente. Permanentemente en cualquier chat, en cualquier plataforma de comunicación, en cualquier conversación formal e informal, en cualquier lado, iba a decir, en cualquier situación con familia, dentro de la consulta, en una consulta de situación verbal, en una consulta de masaje, donde solo tenemos un momento antes o después para compartir con esa persona, en una llamada telefónica, en cualquier momento, nuestro uso de las palabras con conciencia y con responsabilidad servirá a cualquier persona que nos está escuchando. Entonces, vamos a centrarlo en los procesos de acompañamiento, de procesos de pacificación, hasta ahora llamado perdón en el lenguaje convencional, vamos a, en cualquier situación, podemos hacer uso de todo eso y a la gente que nos está escuchando más o menos atentamente le servirá. Hemos visto cuándo intervenir, hemos visto qué actitud y qué posición tomar delante de la situación que nos trae la persona que necesita hacer este proceso interno, hemos visto las responsabilidades de las partes en cada situación, lo necesario y lo importante de ser consciente de cada parte de responsabilidad y de asumir las consecuencias de eso. Y vamos a ver ahora el uso de las palabras. Sobre el uso de las palabras es muy importante lo que no dices. Después veremos también otras cosas, pero nos centramos ahora en lo que no vamos a poner ahí como campo energético en los procesos de acompañamiento y reconciliación y sanación. No vamos a usar la palabra víctima. Ya hemos ido compartiendo, os he ido contando qué es lo que esto supone. Víctima es una palabra que en la actualidad, en la sociedad actual, está como de moda, está bien ser la víctima de algo. Las asociaciones de víctimas tienen un poder absoluto y alucinante, porque en la religión dominante o en varias de ellas, el que sufre un daño se le considera como inocente y eso es una calidad que es apreciada el ser inocente porque tiene que ver con la pureza, la virginidad y una serie de otros conceptos que son de luz. Si yo hablo de todo esto, cualquiera puede imaginar colores blancos para representarlo. Pero la víctima no es solo alguien que además puede ser o no, porque no tenemos ni idea. Inocente. La palabra víctima deja a la persona en una situación colapsada, en una situación fija, en una situación anclada en el pasado, en una situación donde no sabe, no es capaz de reaccionar, de defenderse, porque en el momento en que alguien es víctima de algo, es el momento en que no ha sido capaz de reaccionar. Y si usamos esa palabra, la llevamos cada vez a ese momento de no capacidad. Por eso, a pesar de que en la actualidad el abanderarse como víctima de algo es algo que tiene la sensación que es positivo, el reconocer el daño a esa persona es absolutamente necesario, reconocerle a alguien que ha sido dañado el hecho de que ha recibido ese daño y que ese daño debe haber sido doloroso y que Ojalá, ojalá el sufrimiento que eso ha generado haya sido el mínimo posible. Pero todo eso que ya ha sucedido no podemos cambiarlo, pero sí podemos cambiar el concepto de esa persona sobre sí mismo. La víctima, además, tiene un poder, usa el poder porque está anclada en ese momento y una víctima no puede sanar. Una víctima está enfurecida porque es inocente y le han dañado. Una víctima se siente, siente vergüenza de no haberse defendido. Una víctima siente rabia de haber sido dañada. Y todas esas emociones están también en lo que hacen las víctimas, después. No hacen nada, no toman acción. No, y cuando la toman, muchas veces, si os fijáis en las asociaciones que reúnen a personas con este nombre, son personas que lo hacen a través de la rabia, ejercen un ataque al otro que ellos perciben que es quien les ha dañado, y ejercen un ataque, y ejercen la rabia, y ejercen un poder moral sobre muchas otras personas solo por el hecho de seguir considerándose víctimas. Esta palabra, las personas que se anclan en eso, no son personas que sanan. Las personas que sanan de verdad acostumbran a dejar esta palabra por el camino y se definen de otro modo. Las personas que se anclan en esta palabra es porque también conocen el poder que tiene el hecho de reivindicarte como tal, porque la gente delante de un inocente tiende a sentirse culpable, tiende a sentirse con la necesidad de hacer algo para con esa persona, de salvarle, de ayudarle, de compadecerle, de devolverle algo a cambio de lo que le fue arrebatado. Y todo eso sigue formando parte del círculo del agresión, daño, agresión, daño de forma perpetua, porque una víctima de alguien, por ejemplo, que ha sido asesinado, y las hijas, por ejemplo, ¿no? En los ataques terroristas de los asesinatos que cometieron las personas etarras. Las víctimas de esas personas, ay, las víctimas, perdón, las hijas de esas personas, si se enganchan a la palabra y al rol de víctima, además de no poder sanar ellos, seguramente también pueden llegar a ser agresivas o fuertes o devolver la agresión a los hijos, por ejemplo, de la persona que cometió el homicidio. Entonces, todos estos conceptos que tienen además unidas roles y tipos de maneras de actuar son importantísimos de dejar fuera de las sesiones y dejar fuera de nuestro vocabulario. En algún momento alguien fue víctima de algo. Lo importante es que ese momento en que esa persona ha ocupado ese rol sea lo más corto posible en su concepto y en su energía. Porque cuando empiezas a responsabilizarte de tu parte, esta victimización disminuye y la etiqueta en el proceso de sanación real cae por sí sola. Entonces se trata de dejarla caer, de ayudarla, de ayudar a la persona a que le caiga esa etiqueta. Y un modo de ayudarla es no usándola. Entonces, no es negar que recibió un daño, no es negar su parte de inocencia en ese daño, no es negar la empatía con el dolor que eso sucedió, no es negar la empatía con la dificultad, con la tristeza, con las consecuencias, es no enganchar a la persona a un rol como si eso fuese su identidad, porque esa identidad le condiciona a un tipo de sentimientos, de actuaciones, de patrones, de conductas que no le permitirán salir y sanar esa situación. Agresor es otra de las palabras que tenemos que ayudar a matizar, a limitar, a habitar como un rol, como una acción que se hizo y no como una identidad que la persona tiene. Evidentemente hay actos agresivos, hay acciones agresivas, hay acciones violentas y es necesario ayudar a la persona a que tome conciencia de lo que hace y tiene esa calidad de agresividad. Eso es distinto de ponerle una etiqueta identificativa de agresor. Por ejemplo, incluso las víctimas también ejercen agresividad y son agresivas y hacen acciones que son agresivas con otras personas. Y a una víctima, ¿cómo vamos a llamarle agresora si también le hemos llamado víctima? Esa dificultad es porque las etiquetas son demasiado grandes. Las personas no son una cosa ni son la otra. Son personas que ejercen o viven situaciones de recibir daños o accionar a cosas, situaciones, palabras, acciones, decisiones que son comportamientos que son agresivos en sí mismos para otra persona. Otra palabra que debemos tener mucha conciencia de no usar es la palabra culpa. Culpa es una palabra que está absolutamente asociada a una intención de dominación del pueblo. Hay palabras que cumplen una función a nivel histórico y social, y esta es una de ellas. Culpa es una palabra que nació para tener el poder de dominar a nivel emocional a las personas. Hay lenguajes que no tienen esta palabra, entonces, como no tienen la palabra, no tienen la emoción que va asociada a ella y todas las creencias que van asociadas a ellas. Ahora mismo escuchaba un libro de psicología social que decía que hay una frase del Evangelio, creo que ha dicho según San Mateo, que ponía una frase en boca de Jesús diciendo que algo parecido, no la recuerdo literalmente, que es más probable encontrar, no sé, a lo que sea súper improbable, que un rico en el cielo. El desarrollo que hacían de esta creencia asociaba la creencia a que la persona que es rica lo es porque se ha quedado algo que no le corresponde, porque en ese momento se concibía que la riqueza del mundo era algo limitado, era algo que tenía un número, una cantidad. Y que si alguien se enriquecía, tenía que ser porque se había quedado algo que en ese momento no tenía y que, por lo tanto, como esto era limitado, le estaba quitando a los demás algo que era de ellos anteriormente. Ahora se concibe que la riqueza, el nivel de riqueza del mundo, es algo que es infinito, abundante y que se puede aumentar. El nivel de riqueza de los países aumenta con la producción de riqueza de la gente de esos países. No es algo limitado que se distribuye, sino que podemos generar abundancia y riqueza. Entonces, ¿por qué os cuento esto? Porque realmente esta palabra tiene mucho que ver con una cantidad inmensa de asociaciones y creencias y emociones que están relacionados con sistemas de poder, no solo el cristianismo, en el intento de control de la psicología y la emocionalidad de las personas pertenecientes a ese colectivo y con intención de que las jerarquías establecidas de poder se siguieran manteniendo, inventaron códigos de creencias a los que asociaron palabras. Y culpa es una de estas palabras. Uno se siente culpable y cuando se siente culpable se siente indigno, se tiene miedo de no ir al cielo, tiene miedo de lo que se le puede venir encima a cambio en consecuencia del daño que ha perpetrado. Y la culpa va asociado a emociones de sentirse mal por lo que se ha hecho y del miedo a esas consecuencias. Y eso es también, son también creencias y son también emociones paralizantes. Entonces, cuando alguien objetivamente ha hecho algo que es dañar al otro, necesita reconocer que se ha comportado de un modo que ha dañado, que se ha comportado de un modo que le hace sentir mal a él mismo con su propia conciencia. Necesita reconocer la necesidad que puede tener de reparar ese daño y de actuar de un modo que equilibre eso. Y todo eso es necesario y bienvenido en un proceso de interiorización de lo que uno ha hecho, de compensación, de restauración de la paz interna y de lo que sea necesario para restablecerla. Y una persona que sabe que ha dañado a otra persona, si no es que está también dañado él mismo en una proporción grande, es capaz de ver eso. Y si no es capaz de verlo, necesitaremos como terapeutas primero ayudar a esa persona en primera persona individual para restaurarla a ella misma y ser capaz de lo y ayudarle a ser capaz de ver lo que es dañar y lo que es ser dañado. Y cuando ella sea capaz de ver, de entender, de comprender que hay límites en el bienestar individual y en el bienestar de los otros que son necesarios respetar y que no se han respetado. Puede ser que con él no lo respetaron y le dañaron y puede ser también que él no los ha respetado después porque no tiene la capacidad de darse cuenta de eso. Primero, antes de restablecer con el otro, será necesario darse cuenta, si es que está muy dañado y no sabe darse cuenta aún, de ayudarle a comprender todo esto. Pero la palabra culpa no es necesaria en todo este proceso. La emoción que tiene que ver con el sentirse culpable y el miedo a que el cielo, a que Dios, a que el karma te castigue por algo que has hecho, es también una serie de creencias que no nos ayudan a poder acompañar a esta persona hasta la sanación, porque el miedo a las consecuencias no es algo que le está dando poder. El miedo a las consecuencias le hará seguir actuando de modo poco responsable, porque el miedo no nos invita, no nos capacita a estar en un proceso, en un estado de equilibrio. El miedo nos sigue sometiendo. Entonces, todo este proceso de culpabilización y de miedo a que alguien por encima nos inflinja un castigo que está fuera de nuestra capacidad, la decisión de que nos caiga encima ese castigo, es algo que sigue siendo una serie de creencias y ecuaciones que no nos permiten acompañar a esa persona a la sanación. Entonces, vamos también a sacar esta palabra culpa que nace de todo esto y que lleva enganchadas una serie de creencias que no nos apoyan para ayudar a esa persona a liberarse de ese miedo y sí a reconocer lo que ha sido su responsabilidad y sí a tomar las consecuencias de lo que ha sido su actuación. Y a veces también la culpa está en la persona que ha sido dañada. Cuando alguien no sabe distinguir la causa de por qué eso sucedió, a veces un crío, ¿no?, piensa que el divorcio de los padres son por su culpa, por su culpa. Entonces, esa sensación de culpabilidad es paralizante siempre. ¿Por qué un crío cree que el divorcio de sus padres o que su padre o su madre le haya pegado tiene que ver con él y se siente culpable de eso? Ese sentimiento nace de la necesidad de dar una explicación a lo que está ocurriendo. Es un intento fallido de reconocer qué es lo que él tiene que ver con eso. Y en ese intento fallido de reconocer con sensatez lo que esa persona tiene que ver con eso y el motivo por qué se le está causando un daño, también las personas dañadas, las víctimas en ese momento, pueden generar un sentimiento de culpa que también será necesario ayudarles a soltar para poder llegar a la sanación. Otras de las palabras que no favorecen el proceso de sanación son los categóricos bueno y malo. Las palabras que dividen en categorías totales, totalitarias, son palabras que no dejan a la persona comprender los grises y los matices que hay en las situaciones y en ella misma. Entonces, categorías de bueno, malo, víctima, agresor, culpa, inocente, no nos ayudan y por eso también las hemos incluido aquí, porque como si eres de los buenos, no puedes haber tenido un comportamiento que consideras malo. Entonces, si has hecho un acto de agresión, si has tenido un momento donde actuar desde ese modo es algo real en tu vida, has hecho algo que ha dañado algo a alguien y eso te convierte en malo. Y si te convierte en malo, entonces eres culpable. Y esos son cadenas de creencias que están dentro de la misma lógica categórica que no nos ayuda a sanar. Entonces, las personas no son buenas o malas, no son víctimas, no son agresores, no son culpables, no son inocentes. Las personas son personas que tienen momentos en los que hacen actos que se pueden considerar actos que han dañado a alguien o que han recibido un daño o que podrían haber hecho algo de modo distinto y verbalizar sin poner estas etiquetas ayudará a la persona a ir relajando todas las emociones y a irse relajando y a irse también abriendo a observar profundamente responsabilidades, consecuencias y comprensiones que están a un nivel de relativización, de comprensión que necesitamos romper todas las líneas rojas que estas etiquetas categóricas nos pondrían en la mente y en la energía de esa persona, porque una persona no quiere pasar al bando de los malos, no quiere pasar al bando de los agresores. Pero aunque haya recibido un daño, si está ahora ejerciendo la soberbia de la víctima y actuando de modo agresivo, no podemos traspasar todas esas comprensiones en base a este lenguaje. Por eso no lo vamos a usar. Del mismo modo, no usaremos las palabras premio y castigo o cielo o infierno, porque son palabras que nos dejan fuera la posibilidad de la permeabilidad, de la comprensión que necesitamos atravesar, ser permeables, estar abiertos, poder decir a esto sí quiero, a esto no quiero, pero esto tiene este matiz. Necesitamos hablar con un lenguaje que deje fuera todo esto. Es también muy importante lo que sí dices en lugar de estas palabras. ¿Cómo vamos a expresar nuestras nuevas comprensiones, nuestra nueva visión, nuestros nuevos matices, no usando las palabras que hemos dicho hasta ahora, pero sí usando otras nuevas? Me habéis escuchado durante todo el contenido usar las palabras el que ha sido dañado, el que ha dañado, la responsabilidad y las consecuencias. Estas son cuatro de las grandes palabras que nos ayudarán a nombrar de un modo distinto, sin categorizar, sin etiquetar con tanta carga emocional. Las personas hacemos cosas que tienen consecuencias y es nuestra responsabilidad y nuestra libertad y nuestra decisión observar qué es lo que hemos hecho y las consecuencias que ha tenido y actuar de nuevo, después de haber visto todas estas responsabilidades, matices, daños que nos han infligido, daños que hemos infligido en otro, y actuar en esta nueva conciencia coherentemente para modificar, si es posible, las consecuencias que el daño que hemos infligido ha tenido, o que el daño por omisión que hemos recibido nosotros mismos o por acción, porque si hemos tomado alcohol, hemos tenido un accidente, hemos chocado con otra persona y nos hemos hecho daño a nosotros mismos, esa parte de nosotros que había decidido beber y que no se había responsabilizado de las consecuencias de eso y tenemos que hacer un proceso de perdón con una parte de nosotros mismos que tomó una decisión que puede ser que nos ha dejado inválidos de las piernas, necesitamos ahora, después de todas estas comprensiones, actuar con una nueva conciencia de responsabilidad y poder tomar las consecuencias de eso a este nivel y actuar en coherencia y en consecuencia después de esto. Entonces, todo el lenguaje que sí puede ayudarnos a acompañar procesos de pacificación tiene que ver con los matices y con palabras como las que ahora os proponemos: el que ha sido dañado, el que ha dañado, la responsabilidad y las consecuencias. Deseamos profundamente que vuestras nuevas conversaciones, vuestras nuevas actuaciones, vuestros nuevos acompañamientos vayan incorporando todos estos aprendizajes que en modo breve hemos puesto en este módulo de introducción, pues, a vuestro alcance.